¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y viernes 4 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer los mercados de los Estados Unidos registraron su mayor descenso desde 2020. Le vamos a decir cómo cerraron la jornada los mercados allá en Nueva York. En tanto, en Asia, bueno, pues también se registraron pérdidas significativas y las bolsas en Europa en este momento abren con una baja también allá en el viejo continente. Esto debido a los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump. Y contrario a lo que ocurrió en los mercados internacionales, bueno, pues en México, ayer el mercado, la bolsa cerró con una ganancia de 0.54% y el tipo de cambio en ventanillas, el dólar, cotizó en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 20 pesos con 43 centavos a la venta. Y bueno, ayer al mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 18 acciones para fortalecer el Plan México y de esta manera impulsar la economía nacional. Esto en respuesta a la política arancelaria global impulsada por la Casa Blanca. En tanto, el secretario de Economía Marcelo Ebrard destaca que el T-MEC sobrevivió a los ajustes recientes de política comercial de Estados Unidos, lo que asegura que los productos incluidos en el tratado continúan exentos de aranceles. Bueno, pues el reciente anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre la imposición de nuevos aranceles a diversos países generó pues diversas opiniones al interior de la Cámara de Diputados y también a nivel internacional. Fíjese, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que impondrá un arancel del 25% a todos los vehículos importados de Estados Unidos que no cumplan con el T-MEC. Mientras tanto, China expresa su firme oposición a los aranceles recíprocos y promete represalias para salvaguardar sus derechos e intereses. El fabricante de vehículos Stellantis anunció que pausará de forma temporal la producción en una planta en México y otra más en Canadá. En tanto, Nissan Motor informa que detendrá los nuevos pedidos de dos modelos en México para el mercado estadounidense. Y en contraste, Volvo decide aumentar su inversión aquí en nuestro país. La onda de calor persiste en gran parte de territorio nacional. Le vamos a decir, bueno, cuántos grados vamos a alcanzar el día de hoy o cuántos grados se alcanzarán en algunos estados de la República, pero también, pues, aquí para la capital del país espera, pues, por lo menos unos 32 grados centígrados. Ayer fue capturado Adrián N., quien se fugó de prisión en 2023, esto allá en Tabasco, y está vinculado con delitos de alto impacto. Esta detención, bueno, pues provocó que se registraran enfrentamientos en algunas zonas de esta entidad y también la quema de vehículos y disparos sobre la carretera Cárdenas-Villahermosa. El día de hoy se va a definir la situación jurídica de Carlota Alfaro, de 74 años, esta adulta mayor que se hizo viral a través de un video en las redes sociales, en donde dispara contra dos hombres allá en el municipio de Chalco porque presuntamente invadieron su propiedad. La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México arrancó esta semana con la asignación directa de contratos de obra por más de 2.800 millones de pesos. En los primeros tres meses de este año se registraron 292 muertes por influenza y 9.870 casos confirmados a nivel nacional. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados, en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, y le comentaba que ayer, después de que pues el miércoles se dio a conocer por parte del presidente Donald Trump esta serie de aplicación de aranceles a nivel internacional, bueno, pues los mercados de los Estados Unidos vivieron un jueves, no digamos negro, pero sí muy complicado en su desempeño. Pues registraron pérdidas mayores que no se habían visto desde el 2020. Fíjese, el Dow Jones cayó 3.98%, el Nasdaq casi 6% y el Standard & Poor's también abajo 4.84 puntos. En Asia, el Nikkei bajó 2.75%. El día de hoy, las bolsas de Shanghai, Shenzhen y Hong Kong no tienen operación. Allá en Europa, le comentaba también, pues los mercados están con tendencia negativa. Frankfurt pierde 0.61%, Milán también abajo 0.85%, Madrid 0.99% de pérdidas, París 0.69% y Londres también con una baja de 0.44 puntos porcentuales. El euro está cotizando en 22 pesos con 2 centavos. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio? Aquí, bueno, contrario a lo que ocurrió a nivel internacional, pues no hubo pérdidas y el peso, pues todo parece indicar que se fortaleció. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio cerró este jueves 3 de abril a la baja, al ubicarse en 19.97 pesos por dólar. Esto es 48 centavos menos que la jornada anterior, cuando se ofreció en 20.45 pesos por dólar, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.43 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.94 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.54% al ubicarse en las 54.089.28 unidades. El reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, también le preguntaron ayer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo veía pues que se estaban cayendo los mercados financieros en su país. Bueno, pues él minimizó esta reacción de los mercados financieros y dijo que las cosas van bien y aseguró que las medidas anunciadas traerán miles de millones de dólares en inversiones a la Unión Americana. Así lo dijo el presidente Trump.
Los mercados están hoy muy abajo. Hoy registraron su peor día en años debido a los aranceles. Entonces, ¿cómo van las cosas? Creo que van muy bien. Los mercados van a crecer, las acciones van a crecer, el país va a crecer. El resto del mundo lo único que quiere ver es si hay alguna manera de llegar a algún acuerdo.
Y bueno, ayer al mediodía, allá en el Museo de Antropología e Historia, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 18 acciones para fortalecer el Plan México y de esta manera impulsar la economía nacional. Esto en respuesta a la política arancelaria global impulsada desde la Casa Blanca. La propuesta incluye robustecer la industria nacional en sectores como el automotriz, impulsar la soberanía energética y alimentaria y proteger los empleos y salarios. Bueno, pues también estuvo arropada por parte de su, más bien la totalidad de su gabinete, gobernadores, legisladores, empresarios y trabajadores. Y bueno, ahí la presidenta Sheinbaum aseguró que hará todo lo posible que esté en sus manos para proteger a los mexicanos. Y en este evento estuvo Enrique Hernández, quien tiene los detalles de la información. Enrique, adelante, buen día.
El Plan México será el camino para garantizar el crecimiento y el bienestar del país, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante el sector empresarial, el gabinete presidencial, legisladores, legisladoras, representantes de los pueblos originarios y gobernantes, la presidenta dijo que la economía mexicana fue favorecida en materia comercial por parte del presidente Donald Trump.
Nuestra economía está muy integrada con la de Estados Unidos y América. El 83% de nuestras exportaciones en 2024 tuvieron como destino a nuestro socio comercial. Por ello, es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto se vio reflejado el día de ayer en el trato preferencial que tuvimos en materia de comercio.
Siempre se agradece la voluntad del diálogo hacia nuestro país, dijo Claudia Sheinbaum, al destacar que aún faltan temas pendientes como el acero, el aluminio y la industria automotriz. Y por ello anunció 18 programas del Plan México que van a permitir garantizar a través de este plan la autosuficiencia alimentaria, energética y el fortalecimiento de la economía interna para garantizar así como el llevar a cabo 59 proyectos de inversión. Sin embargo, destacó la autosuficiencia energética de esta manera.
Entre 2025 y 2030, la producción nacional de gasolina, diésel y turbocina menos contaminantes aumentará en al menos 30%. Reduciremos la importación de gas natural. Pasaremos de producir 3.834 a 5 mil millones de pies cúbicos diarios en 2030 a través de la recuperación sustentable de gas.
A los mexicanos les pidió que deben tener certeza que este gobierno estará a la altura del pueblo de México. Tenemos valores, honestidad, autoridad moral. Y a los presentes en el Museo de Antropología les dijo que deben tomar en cuenta que como México no hay dos. Con imágenes de Alejandro Lizalde en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, más temprano en la conferencia de prensa del pueblo, en la mañanera del pueblo, estuvo ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó que el T-MEC sobrevivió a los ajustes recientes de política comercial de los Estados Unidos, lo que asegura que los productos incluidos en el tratado continúan exentos de aranceles. Es la voz del secretario de Economía.
Esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. Entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. El único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir.
Bueno, pues ahí la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y justamente este anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre la imposición de nuevos aranceles a diversos países, bueno, pues suscitó varias reacciones en el Congreso de la Unión. ¿Qué fue lo que dijo Morena y qué fue lo que dijo la oposición? Maru Rojas, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. Fíjate que los diputados federales de Morena también salieron en autobuses desde el Palacio Legislativo de San Lázaro para acudir al Museo de Antropología. Fueron y regresaron juntos porque de otra manera no se les iba a permitir el acceso. Pudimos entrevistar al coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, quien coincidió el apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum porque se demostró que sirvió la serenidad y la prudencia.
Es un logro lo que...
Es un buen avance. Yo no soy más que cuidadoso, como lo ha sido la presidenta. Es un buen avance frente al presagio de desastre que se veía. Creo que la presidenta salió adelante.
Luego del anuncio de este nuevo Plan México que se amplía, bien por la presidenta, Unidad Nacional piden aliados en voz del petista que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, Pedro Vázquez González.
Creo que será un paso importante a librar la aplicación de aranceles injustos y arbitrarios, y la negociación vuelve a ser parte fundamental de un posible acuerdo a más largo plazo. Por lo pronto salvamos esta etapa, pero creo que debemos seguir siendo muy unidos en torno a la Presidenta de la República.
Pero para los opositores no hay verdadero apoyo empresarial a pesar de estos puntos que ella mencionó. Alerta el coordinador del PRI, Rubén Moreira, que no encontró lo que urge en la economía del país.
Cambie su ruta económica para fortalecer la competitividad. Dos, vuelva a abrir ProMéxico para que traiga inversión de todo el mundo. Tres, estímulos fiscales a los estados automotrices. Cuatro, que se busque en otras partes del mundo alternativas para colocar nuestros productos y que en verdad sí se fortalezca el mercado interno.
Y del PAN, el coordinador de los diputados federales de este partido, Elías Lisha, reiteró que este Plan México llega demasiado tarde.
No hemos sabido tener una respuesta eficaz como país ante las amenazas que cada semana se reciben desde el extranjero. Advertimos el mes de febrero y a inicios de marzo que no era una buena idea hacerle pensar a la nación que ya se había superado la crisis de aranceles. Advertimos que no era una buena idea convocar a un baile en el Zócalo celebrando como si fuera pasado el problema que tenemos.
Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos excelente fin de semana.
Gracias, Maru, también para ti te mando un fuerte abrazo. Y bueno, ante la imposición de aranceles a la industria automotriz, el fabricante de vehículos Stellantis anunció que va a pausar de forma temporal la producción en una planta en México y otra más en Canadá. Nissan Motor informa también que detendrá los nuevos pedidos de dos modelos de sus SUV Infiniti fabricados en México. Esto para el mercado estadounidense, pero hubo por ahí pues contrastes, ¿no? Volvo decide aumentar su inversión de 700 a 1000 millones de dólares para la construcción de su planta de camiones en Ciénaga de Flores, esto en el estado de Nuevo León. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque mañana Monterrey, noveno de la clasificación, recibe a Guadalajara en un duelo que los regios están obligados a ganar para no comprometer su pase a la fase de los 8 mejores de la Liga MX. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se vive mucha tensión en el equipo de Rayados de Monterrey ante la posibilidad de quedar fuera de la reclasificación de la Liga MX y sobre todo por el supuesto altercado que tuvieron el técnico Martín de Michelis y el jugador Sergio Canales en el entrenamiento del día de ayer dentro del barrial. En más del fútbol mexicano se dieron a conocer dos casos más de apuestas dentro de la categoría Premier. En el Mundial de Clavados de Guadalajara, Osmar Olvera, medallista olímpico en París, se quedó sin la posibilidad de alcanzar medalla en la categoría trampolín 3 metros masculino. Recordar que esta Copa del Mundo finalizará el día domingo, y en la Fórmula 1 ya comenzaron las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Japón. El británico Lando Norris de McLaren se llevó la primera sesión, el japonés Yuki Tsunoda de Red Bull acabó sexto, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues le comento que la onda de calor persiste en gran parte del territorio nacional. El servicio meteorológico prevé temperaturas, fíjese nada más, de 40 a 45 grados centígrados en algunos estados de la República, como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. El pronóstico para la capital del país, para aquí, para la Ciudad de México, pues se estima en 32 grados centígrados. Será un viernes de mucho calor. Y bueno, así como este calor se va a sentir en algunos estados de la República, incluido la Ciudad de México, bueno, pues ayer la situación también estuvo muy caliente en el estado de Tabasco, después de que fue capturado Adrián N. Este sujeto está vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y ataques a la autoridad local. Bueno, pues esta detención derivó en la quema de vehículos y también disparos sobre la carretera Cárdenas Villa Hermosa. David Galván, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te comento que el jueves por la noche el secretario Omar García Harfuch informó la detención en Tabasco de otro supuesto integrante del grupo delincuencial denominado La Barredora. Se trata de Adrián Rosario Vidal Flores, alias La Geisha, quien es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y estaría relacionado con extorsiones en el municipio de Comacalco, donde era líder de una célula criminal. Las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que Adrián N. se había fugado junto con Euler Rubalcábar, el comandante Rayo, del centro penitenciario Las Palmas en el año 2003. Vidal Flores cuenta con una orden de aprehensión por secuestro y estaría relacionado con delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y ataque a las autoridades locales. Junto con Adrián N., fue detenido también en el municipio de Cárdenas Miguel Ángel Guardado Hernández, de 24 años, quien portaba un arma de fuego corta con 16 cartuchos y 3 teléfonos celulares al ser detenidos a bordo de un vehículo de color negro. Luego de la captura de los supuestos criminales, integrantes del grupo delincuencial al que pertenecen iniciaron la quema de vehículos y bloqueos, además de algunas detonaciones de fuego en la carretera Cárdenas Villahermosa, por lo cual los elementos del Gabinete de Seguridad tuvieron que acudir al sitio para tomar control de la situación y llevar a cabo más detenciones. ¡Excelente día, Juan Manuel! ¡Buen fin de semana!
Gracias, David. Igual para ti, en un momento más regresamos contigo. Mientras tanto, le comento que en la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, fue detenido Leobardo García Corrales, alias Leo. Este sujeto es señalado como ex colaborador cercano de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La DEA ofreció una recompensa de hasta 4 millones de dólares por su captura al estar vinculado en conspiración para importar fentanilo hacia los Estados Unidos. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues también hubo información en relación a que un juez federal vinculó a proceso a Aarón, a quien apodan El Negro o El 80. Él es líder de una célula del cártel de Santa Rosa de Lima y a quien se señala como responsable de la desaparición forzada de dos elementos de las Fuerzas Armadas que posteriormente pues aparecieron sin vida. Juan Antonio, te saludo, buen día, adelante con tu reporte.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez vinculación a proceso en contra de Aarón Tobías Rodríguez, alias El Negro, presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de dos elementos de las Fuerzas Armadas. En febrero de este año, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por el delito señalado, derivado de una denuncia hecha por un elemento de la Guardia Nacional. De acuerdo con la información contenida en la denuncia, uno de los desaparecidos era un elemento de la Guardia Nacional que había sido visto por última vez en Salamanca, en tanto que el segundo miembro de la Secretaría de la Defensa se le perdió su rastro en la carretera que lleva de Uriangato a Valle de Santiago. Una vez radicada la indagatoria, el Ministerio Público de la Federación desahogó los actos de investigación. El imputado fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y posteriormente la representación social aportó los datos de pruebas suficientes para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, y 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, el día de hoy se va a definir la situación jurídica de Carlota Alfaro, de 74 años, esta señora de la tercera edad, que se hizo viral a través de un video en redes sociales en el que se le observa pues cómo dispara contra dos hombres, esto en el municipio de Chalco, porque presuntamente invadieron su propiedad. Repito, la situación jurídica de esta persona de la tercera edad, así como de los otros dos detenidos, se va a definir este viernes. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque esta semana ya arrancaron los trabajos de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la asignación directa de contratos de obra por más de 2.800 millones de pesos. ¿Cuáles fueron, a quién, o más bien a quiénes se les asignaron los contratos? Óscar, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
A principios de este mes comenzó la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en sus dos terminales. La empresa que se le adjudicó la obra es Autovía Golfo Centro SADCB, en participación conjunta con Desarrolladora de Infraestructura SADCB, Controladora de Operaciones de Infraestructura SADCB e ICA Constructora SADCB. Las propuestas presentadas cumplen con los requerimientos y garantizan la terminación de los trabajos. Cabe señalar que el monto de la inversión que tendrán dichas empresas para la remodelación de la Terminal 1 es de 1,635,240,821 pesos y para la Terminal 2 es de 1,103,270,422 pesos, todo con IVA incluido. En tanto, la adjudicación para la contratación relativa a los trabajos de supervisión del proyecto integral para la remodelación de las terminales se dictaminó a favor de la empresa Ayesa México SADCB por un monto de 108,655,495 pesos, al determinarse que la propuesta cumple a satisfacción y garantiza la finalización de los trabajos en los tiempos pactados. De acuerdo con lo estipulado en los respectivos contratos, los trabajos tanto de obra como de supervisión dieron inicio el 1 de abril de 2025 y se pausarán del 31 de mayo al 31 de julio de 2026 con motivo de la celebración del Mundial FIFA 2026, reiniciando los trabajos del 1 de agosto al 17 de noviembre de 2026. Las remodelaciones de las terminales 1 y 2 consisten en el cambio de los acabados en fachadas, luminarias, interiores y alumbrado exterior, muros, plafones, retiro y sustitución de pisos, mantenimiento y conservación de impermeabilización de azoteas, así como la detección y reparación de problemáticas, deficiencias y mal funcionamiento de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, puertas automáticas y exclusas, además de la rehabilitación de infraestructura sanitaria y equipamiento de baños. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Mientras tanto, le comento que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto brevemente una ley marcial que sumió al país en una grave crisis política. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el magnate Elon Musk, su mano derecha y el responsable de los recortes del gasto público, abandonará el gobierno dentro de unos meses, pues recordó que tiene que dirigir un gran número de empresas. Por otra parte, el mandatario estadounidense dijo que su gobierno está muy cerca de un acuerdo con el fin de encontrar un comprador para TikTok, que debe deshacerse de su propietario chino para evitar su prohibición en la Unión Americana. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que la cumbre del mariachi se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. Esto será del 17 al 19 de abril en la Arena GNP. Bueno, pues estará este evento de 3 días, reunirá pues a una gran cantidad de agrupaciones de mariachi. Y también estará participando el tenor Fernando de la Mora, Pepe Aguilar, Mariachi Gama Mil y Mariachi Amazonas. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Resulta difícil entender las caras de alegría y el ánimo festivo que se vieron ayer en el Museo de Antropología.
Ahora resulta que hay que celebrar que a México también lo tundieron con aranceles, pero no tanto. Da la impresión que el gobierno mexicano no está terminando de entender la gravedad de lo que se vivió el miércoles en la Casa Blanca. Lo que hizo Donald Trump no fue solamente fijarle tarifas hasta a los pingüinos en las islas Heard y McDonald. En realidad, dinamitó el actual orden mundial y las consecuencias serán muy negativas. Y ese daño será para la economía de Estados Unidos en primer lugar, pero por supuesto también para la mexicana. Si ya de por sí estábamos entrando en recesión, la guerra arancelaria abre la posibilidad de una gran depresión a nivel internacional. Hace apenas 3 meses no había aranceles para México. Hoy el 45% de las exportaciones nacionales se enfrenta un gravamen del 25%, además del acero y el aluminio. Tarifas que, por cierto, están vinculadas a una amenaza: que se combata el narco, el tráfico de fentanilo y de migrantes. Daga que no pende sobre los otros países afectados donde el golpe es meramente comercial. Así que el trato no fue tan preferencial, que digamos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Aquí critican a Trump, pero toman también medidas proteccionistas. Aumentar el contenido nacional de las compras públicas, fortalecer la producción nacional para industrias como la textil y elevar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos es regresar a la sustitución de importaciones que condena a México a consumir productos más caros y de peor calidad.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El senador Félix Salgado Macedonio ha lanzado una propuesta para favorecer a los guerrerenses radicados en Estados Unidos. Pidió al Congreso de su estado extender documentos oficiales de inmediato a quienes lo soliciten allá, sean documentados o indocumentados. Nada de esperar, porque eso incrementa su incertidumbre, sobre todo si se les detiene y se les puede deportar.
Bajo reserva, en El Universal.
El que se presentó puntual ayer al cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Museo Nacional de Antropología fue Cuauhtémoc Blanco, pero se quedó solo porque nadie se le quería acercar. Luego de recibir la protección de Morena, PRI y Verde en el Congreso frente a la acusación por presunto intento de violación, el diputado Blanco anduvo como dedo, pero como los reporteros que cubrían el acto sí querían hacerle preguntas, salió por la puerta del sótano para tratar de evitarlos. Incluso en su huida se le acercó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien lo saludó con desgano y siguió caminando. Así que don Cuauhtémoc huía de la prensa y sus compañeros de partido huían de él. Al final se retiró solo, con su fuero.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Una primera lectura victoriosa sería, desde luego, desproporcionada y errática. Pero no sufrió un embate tan destructivo como algunos suponían o deseaban, sobre todo desde flancos opositores a la llamada Cuarta Transformación. Pero hubo de ceder lo suficiente en varias materias, y habrá que ceder en otras, para conseguir el pulgar a medias del remedo arancelario de César. Efectos negativos habrá y algunos ya se habrán anunciado, además de que la protección actual derivada de la letra del Tratado Comercial Norteamericano terminará conforme a la negociación o cancelación adelantada de dicho T-MEC, en la siguiente estación de zozobra del largo camino chantajista del cuatriernal Trump, que juguetea con buscar atajos tramposos para hacerse de un tercer periodo presidencial. Pero tampoco ha de cederse lugar a la pretensión de depreciar lo logrado por la presidenta de la República, en un escenario mundial cargado de irritación y protestas por el ultraproteccionismo de la administración Trump y su impacto desalmado.
Trascendió en Milenio.
Que el legislador y operador político de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces, fue el encargado de convocar a los integrantes de la bancada a concentrarse ayer en San Lázaro, para salir juntos hacia el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Museo de Antropología, donde dio detalle del Plan México ante los aranceles de Donald Trump, y mostrar así el músculo, aunque al final llegaron 102 representantes morenistas, la mitad del grupo, quienes partieron en 3 autobuses a su cita con la mandataria. ¿Los otros tendrían algún compromiso más relevante que atender?
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Pseudoambientalistas, vividores, politiqueros, chantajistas y mercaderes, entre otras cosas, llamó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a los críticos del Tren Maya, una de las obras insignia de su gobierno. pese a las evidencias que se fueron presentando de que la construcción del circuito ferroviario provocaba graves daños a la selva y el subsuelo de la península de Yucatán, el tabasqueño no se cansó de decir que dichos señalamientos eran calumniosos. Decía que había propósitos políticos en la denuncia de la destrucción que generaba el tendido de los rieles. Es una campaña financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, y están utilizando a pseudoambientalistas, aseveró en su conferencia del 20 de abril de 2022. Casi 3 años después de que López Obrador hiciera esas declaraciones, repetidas además en varias ocasiones, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció que las obras van a ser necesaria una restauración integral por los daños que causó ese megaproyecto en el ecosistema.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Con la firme determinación de apoyar a los paisanos guerrerenses que están en el extranjero, sobre todo en la tramitación de documentos oficiales, el senador Félix Salgado Macedonio solicitó al Congreso de Guerrero eliminar la apostilla, homologando las leyes civiles locales con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de que los mexicanos en el exterior realicen sus trámites de manera simplificada, al obtener el reconocimiento directo de sus documentos oficiales, lo que reduce costos y tiempos, además de fortalecer su seguridad jurídica y el acceso a servicios consulares, en momentos en que la persecución de migrantes se ha intensificado en Estados Unidos.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Las divisiones al interior de Morena son cada vez más visibles y peligrosas, al grado de que ya hay liderazgos que abiertamente se oponen a las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuyas rebeliones menos puede controlar la lideresa del partido Luisa María Alcalde. El ejemplo más reciente se dio el miércoles pasado, cuando el coordinador de la bancada en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, reventó una encerrona en la que los legisladores tratarían el tema de las prohibiciones que les impuso el Instituto Nacional Electoral para promover la elección judicial. A decir de senadores de Morena, la reunión era una indicación de Sheinbaum, quien ha expresado públicamente su interés de participar en la promoción del voto, aunque no precisamente para beneficiar a un candidato, sino para llamar a los ciudadanos a ejercer su derecho e incrementar la proyección de participación, que es del 10% del padrón electoral.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
Las bolsas mundiales dieron ayer una primera respuesta clara sobre cómo perciben el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Trump. El índice Nasdaq 100 se desplomó casi 6%, mientras que el Standard & Poor's 500 cayó 4.9%, registrando así las caídas más pronunciadas para un solo día desde 2020. Por su parte, los mercados asiáticos mantenían anoche una fuerte tendencia bajista, anticipando una semana marcadamente negativa. ¿Qué motiva a los inversionistas a vender acciones y hundir los índices bursátiles? La respuesta está en las expectativas de un menor crecimiento económico del previamente estimado.
Desbalance en El Universal.
El domingo se cumple un lustro de que el peso tocó su peor nivel en la historia, al cotizar en 25.76 unidades por dólar ante la parálisis que provocó la pandemia de COVID-19. Nos recuerdan que también el próximo miércoles se concreta un año de que el tipo de cambio pisó el nivel de 16.26 por primera vez desde 2015. Tras este subibaja que impulsaron las fuerzas de la oferta y la demanda, nos explican que la paridad acabó ayer en 19.94 en negociaciones internacionales. Sin embargo, solo el banco francés, Natixis y Vector Casa de Bolsa ven una moneda más fuerte de aquí al cierre del 25, pues hasta la Secretaría de Hacienda es pesimista y espera que termine en 20 unidades. La buena noticia para la dependencia que encabeza Edgar Amador Zamora, nos platican, es que si el peso gana mayor terreno del previsto, pagar la deuda externa será más barato. La mala es que los ingresos por exportaciones de petróleo caerán y habrá que apretarse otra vez el cinturón o contratar deuda.
Sacapuntes en El Heraldo de México.
Uno de los puntos importantes del relanzamiento del Plan México es el respaldo a las pymes. La coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México, Altagracia Gómez, adelantó que en la convención bancaria de mayo próximo se firmará un convenio con la banca para aumentar el financiamiento a esas empresas. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación, menor contenido de carbono, que respete al medio ambiente y aumente nuestra autosuficiencia y soberanía.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en el Museo Nacional de Antropología e Historia presenta 18 acciones para fortalecer el Plan México y de esta manera impulsar la economía nacional. Esta propuesta, entre otras cosas, bueno, pues incluye robustecer la industria nacional en sectores como el automotriz, también impulsar la soberanía energética y alimentaria y proteger los empleos y salarios. Esto se da pues en el marco o como respuesta a la política arancelaria global impulsada desde la Casa Blanca.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados, en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Caen en picada los mercados por tensión comercial. Los temores de una guerra comercial y su impacto en la economía global hundieron ayer a los mercados accionarios a nivel mundial. En Wall Street, las pérdidas alcanzaron el 6%, con lo que registraron su peor desempeño desde 2020. Las ventas masivas de acciones estuvieron ligadas con los riesgos económicos que generarían las políticas comerciales de Donald Trump. En Nueva York, el Nasdaq se contrajo 5.97%. En Asia y Europa las caídas rondaron el 3%. Además, el peso mexicano tuvo ayer su mejor jornada en 5 años y cotizó por debajo del piso de las 20 unidades. En más información, Sheinbaum impulsará mercado interno y sector automotriz. Ante el nuevo orden comercial por la política arancelaria de Estados Unidos, es necesario fortalecer la economía, dijo Claudia Sheinbaum. Por ello lanzó 18 acciones para acelerar el Plan México y ampliar 10% la fabricación de autos, una ventanilla digital para acelerar inversiones y simplificar trámites. También encontramos pausa de Macron a inversión francesa en Estados Unidos. Trump dispuesto a negociar. Canadá impone 25% a autos estadounidenses. Opción para librar aranceles. Armadoras alemanas exportarían desde México a Estados Unidos vía el T-MEC.
Reforma.
Canadá aprieta y México aplaude. Ambos países libran arancel extra de Trump. Responden diferente. Agradece Sheinbaum a Estados Unidos y relanza Plan México. Ottawa rechaza tarifa y toma represalias. En más información, quita Sheinbaum poder a Zoé. Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, Zoé Robledo dejará de presidir la Junta de Gobierno del IMSS para ceder el cargo al secretario de Salud, David Kershenovich.
El Universal.
Detectan red de fayuca de gasolina y diésel de Estados Unidos a México. Cada 10 días ingresa al país un buque con hidrocarburos con datos falsos sobre la carga para evadir los impuestos, lo que se conoce como huachicoleo fiscal.
La Jornada.
Comercio entre México y Estados Unidos en niveles récord pese a Trump. Datos oficiales de Washington, nuestro país, principal socio. Exportaciones e importaciones superaron las de China y Canadá. En otra información, Hungría acoge a Netanyahu y sale de la Corte Penal Internacional. El primer ministro israelí tiene una orden de arresto por crímenes de guerra. En Budapest lo reciben con honores y alfombra roja.
Milenio.
Claudia Sheinbaum lanza Plan México para mitigar los aranceles de Trump. Presenta 18 puntos para fortalecer el mercado interno y los programas del bienestar, aumentar soberanía energética, acelerar obra pública y consolidar construcción de viviendas. En más información, Estados Unidos anunció que continuará en la OTAN, pero exigió que los países miembros aporten 5% del PIB. También encontramos Servando Gómez Martínez, la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, promovió un amparo con la intención de impedir que el gobierno de México lo envíe a Estados Unidos.
Excelsior.
Anuncian antídoto contra aranceles. Claudia Sheinbaum acelera el Plan México. En otro tema, limpian las calles de terrazas ilegales. La alcaldía Cuauhtémoc retiró enseres que restaurantes colocaron sin permiso en calles y banquetas de las colonias Condesa, Hipódromo, Roma y Juárez.
El Economista.
Sheinbaum presenta Plan México 2.0, plantea 18 ejes de acción inmediata. En más información, inversión fija bruta hiló en enero 5 meses a la baja. La contracción anualizada fue de 5.9% contra el mismo mes del año pasado, con bajas en inversiones en construcción y en maquinaria y equipo. Además, superávit de México en la balanza comercial con Estados Unidos se incrementó en febrero.
La Razón.
Guerra comercial de Trump, reviran afectados, sufren bolsas y armadoras. En más información, caen casi a la mitad deportaciones de paisanos desde Estados Unidos.
24 horas.
Apuesta México por autosuficiencia. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó 18 acciones como parte del Plan México para fortalecer el mercado interno y el salario, con el objetivo de hacer frente a los aranceles impuestos por Trump.
El Sol de México.
Stellantis detiene su producción en México. Impacto directo en Toluca y Coahuila. Al menos 900 trabajadores en 5 plantas de Estados Unidos serán despedidos, informa.
La Prensa.
Ejecutan al Cabo 30, el presunto operador del cártel de Sinaloa, exintegrante del cártel Jalisco Nueva Generación, fue acribillado al salir de un palenque en Tlalpan.
La Crónica de Hoy.
Robustecen Plan México ante nuevo orden mundial. La presidenta Sheinbaum, arropada por gobernadores, legisladores, empresarios y pueblos originarios, presentó 18 puntos con los que el gobierno busca detonar la economía del país.
El Heraldo de México.
Estados Unidos nos da trato preferencial. La presidenta Sheinbaum lanzó el fortalecimiento del Plan México con 18 nuevas acciones. El sector privado prevé un crecimiento de hasta 2% con estas medidas.
Esto.
Vive con el error. Alex Padilla suma 7 fallas que han significado el mismo número de goles en contra en 11 partidos. El exguardameta Rafael Puente dice en entrevista que el arquero debe mejorar o de lo contrario demostrará que no tiene nivel para defender a la escuadra de Pumas.
Radioformula.com.mx.
Ni aranceles frenan a Volvo. Anuncia inversión de 1,000 millones de dólares en México.
Expansión.mx.
Constellation Brands, la más afectada con el arancel de Estados Unidos a la cerveza. Del 97% de la cerveza mexicana que se exporta a Estados Unidos, 90% corresponde a marcas producidas por Constellation Brands en 2 plantas ubicadas en el norte del país.
Infobae.com.
Detención de generador de violencia provoca quema de vehículos y detonaciones de arma de fuego en Tabasco.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum acelera el Plan México tras victoria en aranceles.
Político.mx.
Volvo aumentará inversión en México para planta automotriz.
AgenciaF.com.
La OTAN pide mantener la discusión sobre aranceles separada y que no interfiera en defensa. Además, Corea del Sur confirma la destitución del presidente Yoon y celebrará elecciones anticipadas.
Forbes.com.mx.
México insta a las automotrices con plantas en el país a que cumplan con el T-MEC.
El País.
La guerra comercial provoca una sacudida en los mercados. Trump se muestra dispuesto a rebajar los aranceles y le ofrecen algo fenomenal. El presidente de Estados Unidos anuncia que Musk se apartará de su rol gubernamental.
The Washington Post.
La guerra comercial de Trump amenaza con nuevos obstáculos para la Reserva Federal. El Banco Central pretende un aterrizaje suave, reducir la inflación sin perder empleos.
The New York Times.
Las acciones se desploman ante la nueva ronda de preocupaciones económicas mientras los inversores temen una recesión.
The Wall Street Journal.
China impondrá aranceles del 34% a Estados Unidos ante la creciente turbulencia en el mercado.
Financial Times.
Europa se prepara para una avalancha de productos chinos tras los aranceles estadounidenses. Trump desencadena la carrera para ofrecer concesiones a Estados Unidos antes de que se apliquen los aranceles. En la prensa de los estados, el informador de Guadalajara, Jalisco, Claudia Sheinbaum presenta 18 acciones para blindar economía. Mientras las bolsas del mundo caen por los impuestos de Trump, la presidenta anuncia un plan contra nuevos embates y para asistir a quienes menos recursos tienen. Y en el Sol de Puebla, Audi y Volkswagen no librarán aranceles. Ambas armadoras incumplen las reglas del T-MEC. La composición de sus automóviles con piezas de China y Alemania no las salva del castigo estadounidense. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, le recuerdo y le reitero que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido a que les aplica el programa Hoy No Circula. Este programa pues inicia a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Repito, el día de hoy el programa Hoy No Circula aplica para los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma de verificación 1 o 2. Seguramente usted ha sido víctima en alguna ocasión, digo víctima porque pues sí, así ocurre en múltiples ocasiones, de una manifestación, de un plantón, de una marcha, de bloqueos, ¿no? Que son el pan de cada día en esta Ciudad de México. Bueno, fíjese nada más, en 2024, el año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana registró 109 marchas, pero solamente esto en el centro histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, es decir, uno de cada tres días, pues se registraron bloqueos o algún problema que afectó la vialidad en este primer cuadro de la Ciudad de México. Pero fíjese, tengo datos de la autoridad del Centro Histórico en el primer cuadro de la capital, en donde dice pues que en esta zona hay alrededor de 44,000 unidades económicas, que representa el 10% de los establecimientos que hay pues a lo largo y ancho de la Ciudad de México, los cuales denuncian algunos empresarios de la zona pues que sus negocios han colapsado con caídas de hasta 50% en sus ventas. Repito, esto producto de las marchas y manifestaciones que se registran día a día, tan solo en esta zona, en la zona del Centro Histórico en la Ciudad de México. Y ante esta situación, bueno, pues los empresarios de la zona dicen que 20 establecimientos entre restaurantes y joyerías principalmente, pues estarían a punto de cerrar, estarían a punto de quebrar. Ahí, pues esta situación complicada que viven algunos establecimientos comerciales, sobre todo en el primer cuadro de la Ciudad de México, debido pues a estas marchas y manifestaciones y bloqueos y plantones que se registran día a día en la capital del país. 109 marchas nada más en el Centro Histórico se registraron el año pasado. Y bueno, obviamente el tema de los aranceles, de este anuncio que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles recíprocos a nivel global, bueno, pues sigue siendo la nota, ¿no? La nota principal de pues los diferentes medios impresos de comunicación. Ya lo escuchábamos hace un momento con Adriana Romero, pero bueno, lo que llama la atención es que, fíjese, el presidente Trump anunció también la imposición de aranceles a las islas australianas de Herald y McDonald's,
Pero resulta que estas islas pues están habitadas en gran parte por pingüinos y también por focas. Pero bueno, pues el presidente Trump les impuso un arancel a estas dos islas. Y en relación justo a los aranceles y a este programa que del Plan México de 18 puntos que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en el Museo Nacional de Antropología, ayer en su programa, de aquí en Grupo Fórmula al Mediodía, Joaquín López Dóriga platicó con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien pues dejó en claro que los aranceles impuestos por la Unión Americana a varios países representan un nuevo orden comercial y geopolítico, pero también dice, o dijo el secretario Marcelo Ebrard, que la estrategia de la presidenta en temas como migración, seguridad y comercio está funcionando y que eso lo ven en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que platicó el secretario de Economía Marcelo Ebrard ayer con Joaquín López Dóriga.
El día de ayer lo que vimos es el nacimiento de un nuevo orden comercial y probablemente geopolítico. Tenemos tarifas diferenciadas del mercado más grande del mundo todavía a todos los países, prácticamente a todos. Y lo que nos planteamos es cómo vamos a sobrevivir en ese nuevo orden comercial que viene, porque ya sabemos que venía. ¿Puede sobrevivir el tratado en este nuevo orden comercial? Y sobre todo, ¿en qué posición va a quedar México respecto a todos los demás competidores? Porque somos un país exportador por definición. ¿Sobrevive el tratado? Eso ya de principio tiene un valor altísimo para México. Segundo, se vincula el tratado a tener cero arancel. Estados Unidos tiene ahorita, si no mal recuerdo, 14 tratados de libre comercio con 20 países. Entonces, a todos ellos les puso el 10%, cuando menos. Nosotros estamos en cero. Eso es una buena noticia. Entonces, resulta que hay dos sistemas tarifarios. El de reciprocidad o recíprocos, que es el de ayer, que incluye a todos los países del mundo y significa otro orden comercial. Y unas anteriores que él mencionó, acero, aluminio y vehículos terminados, que dijo va a ser el 25% sin excepción. Nosotros entramos a partir de ya la próxima semana con el secretario de Comercio a trabajar estos dos temas porque nosotros somos el principal exportador, porque nuestras autopartes son el 40% de las autopartes que se utilizan en Estados Unidos. Entonces hay razones de peso para tener un diálogo que nos permitan estos dos temas, acero, aluminio e industria automotriz, tener mejores condiciones que el resto de los demás países. Si tú eres un productor agropecuario mexicano, te despertaste hoy con que todos tus competidores tienen cuando menos más 10.
Todos los productores de berries, de tomate, de aguacate.
Esos cuatro les va a ir súper bien porque
cero,
ellos tienen cero. Hoy calzado, yo creo que esa va a ser buena noticia para toda la industria de calzado de México, porque ellos no van a tener arancel y los demás sí. En resumen, una muy buena parte de nuestro comercio exterior que se realiza a través del tratado pues tiene cero. Eso le da a México una posibilidad enorme de crecimiento en sus exportaciones los años que vienen. Los únicos que se quedaron con arancel que vamos a negociar son vehículos y acero y aluminio. Tenemos que negociar los próximos 40 días. El más preocupado va a ser Ford
y a su consumidor
o Stellantis. Y a su, por ende, al consumidor norteamericano. El logro más difícil que yo veía es que aceptara el presidente Trump ponernos cero de arancel en cualquier producto, ¿no? Porque a todo mundo le puso. Yo creo que el arancel nuestro va a estar en más o menos 20-25% ahorita de la exportación.
O sea, una cuarta parte de la exportación, 125 mil millones de dólares.
Sí, son los que tengo que negociar ahorita. Por ejemplo, hoy Volvo nos dice, pues vamos a invertir $1 billón en Monterrey, en Nuevo León. Son camiones de carga. Pero ellos ya habían tomado la decisión y dicen, no solo lo vamos a quitar, que antes habían anunciado 700, vamos a meterle $1,000 millones. Probablemente el anuncio oficial se hará en estos días. La vi satisfecha, la vi, claro, consciente de los retos que hay, pero es una gran oportunidad para el país y decidió acelerar el Plan México. De todas las medidas que se habrán anunciado ahora van a ser más grandes para acelerar el crecimiento económico en México, porque probablemente un efecto de estas tarifas, mala reacción que va a haber de muchos países, va a ser que se reduzca el comercio internacional en algún grado. La presidenta dice, pues vamos a aumentar la producción nacional. México tiene que reducir importaciones y aumentar su capacidad de producción en muchos temas, en muchos campos, pues que ahora se te abren como posibilidades. Tenemos que organizar, efectivamente, tenemos que alinear muchos instrumentos, esos son algunos los que tú mencionas, que son reducir incertidumbre en la inversión. De hecho, nuestro reto principal es ese, porque la incertidumbre número uno es qué va a ser tu socio principal, el que le vendamos. Eso se está empezando a reducir.
Sí, pero yo me refería
pero
a
las internas también sí. las tenemos que hacer. Hay toda una larga lista. Ella dio hoy como varias claves de por dónde vamos a ir. Nos tenemos que alinear a facilitar la inversión. Mira, la inversión registrada que tenemos hasta ahorita son $290 mil millones. Quiero decir que se va a llevar a cabo en esta. No por empresas públicas, me estoy refiriendo a inversión privada. Mira,
290 mil millones de dólares.
Y nacional.
Bueno, pues hay parte de lo que platicó ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en relación a este anuncio que hace un par de días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la aplicación de aranceles recíprocos a nivel global. Y bueno, hoy es viernes de temas virales en las redes sociales con Jesús Franco, a quien saludo vía Zoom. Mi querido Jesús, adelante con tu información. ¿Qué tienes el día de hoy? Buen día.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, se cumple la primera semana de las campañas de la elección judicial a nivel federal, la cual nos ha dejado pues varias joyitas. Comentarte un poco, Juan Manuel, la gente sigue indecisa, sigue preguntando dónde voy a votar, por quién voy a votar, cómo debo votar, no entienden el tema de los numeritos, de las boletas con color, ¿no? Ayer, de hecho, pues, platicaba yo del tema y, pues bueno, llegaba a la conclusión en esta conversación que, pues, los colores se hacen porque como no, pues no tienes un partido, pues es más fácil que te recuerden por un color, ¿no? Pero también es un volado el que uno está jugando. Decirte, Juan Manuel, que TikTok se ha convertido en el escenario donde se están llevando a cabo, pues, buena parte de estas campañas. Algunas, por decirlo menos, vergonzosas, como la de Dora la Transformadora, una abogada que busca ser magistrada, y otra de Aristeo Rodríguez, que busca ser, ministra, y él busca ser también ministro, y dice, empieza su campaña, o abre su campaña, le dan un chicharrón unos alumnos, y le dice, ¿y por qué este chicharrón? Y le contesta, pues es que está igual de preparado que usted, ¿no? Es a lo que nos estamos hoy, desgraciadamente, enfrentando. Muchos con propuestas bastante, bastante, pues políticamente hablando, populistas, ¿no? Ministra del pueblo, ministra del pueblo, magistrada del pueblo, la justicia para la ciudadanía, ¿no? O sea, al final la justicia debe ser para todos, y por ahí me causó un poco de incomodidad, ¿no? De un candidato que busca ser ministro y dice, quiero que los pobres accedan a la justicia, ¿no? O sea, al final como ya excluyendo que la justicia es para unos cuantos, entendemos que hay muchos vicios en la justicia mexicana, pero me parece que hacer este tipo de propuestas es por demás populista.
Pues es lo que les están dejando, ¿no? A estos cientos de aspirantes, ¿no? Que están o que van a participar en esta elección judicial del próximo mes de junio. Porque bueno, pues la verdad es que el presupuesto para hacer campaña es muy bajo y pues a lo que se están enfrentando, y la única opción que tienen estas personas es pues eso, hacer el ridículo, ¿no? Para llamar la atención y que puedan pues siquiera en algún momento pues la ciudadanía votar por alguno de ellos o que se acuerden de quién se trata, ¿no? Jesús, tengo que hacer una pausa, de regreso dos minutitos más y vamos con otros dos temas que tú viste que se han vuelto virales en las redes sociales. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, regresamos con Jesús Franco, quien tiene pues los temas que se han vuelto virales en las redes sociales. Jesús, pues ya nos comentabas de estas campañas que arrancaron el fin de semana pasado, el domingo, ¿no? Para quienes están aspirando a un cargo en el Poder Judicial, esto en la elección del próximo mes, el primero de junio. Y bueno, pues los aspirantes, ahí los vemos en redes sociales, ¿no? Bailando, no, la verdad es que no tienen que hacer campaña, ellos no tienen que hacer pues ese ridículo, pero bueno, pues es el camino, ¿no? Que tienen que seguir o que les han dejado para poder llamar la atención y que la ciudadanía se acuerde de quiénes son para que puedan votar por ellos, mi querido Jesús.
Así es, Juan Manuel, pues bueno, lamentable, queremos ver propuestas, hay algunos que sí lo están haciendo, habrá que reconocerlo, sin embargo también mucha gente no sabe dónde votar, por quién votar, porque pues viven en una ciudad y ellos quieren ser magistrados en otro circuito que comprende otros municipios, ¿no?
Complicado. Y, ¿Qué más viste, mi querido Jesús?
Elon Musk, el zar de los despidos en Estados Unidos, ha perdido en su fortuna 120 mil millones de dólares. Esto debido a la caída de las acciones de Tesla y también por la baja en ventas. Un ejemplo rapidito, Juan, en febrero de 2024 comparado con febrero de 2025, en Alemania se perdió el 70% de ventas de automóviles Tesla. ¿Esto por qué? Pues porque él apoya a la extrema derecha en Alemania. Por una parte esto, y por la otra, pues sus dichos como integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues la gente lo está repudiando. Incluso hemos visto ahí en redes sociales cómo han quemado Teslas, sí. han vandalizado concesionarios. Entonces, es complicada la postura de juez y parte de Elon Musk, y bueno, sobre todo que Donald Trump lo permita. Estuvo el rumor durante la semana de si dejaba o no su cargo en el gobierno. Al final, nada se ha hecho oficial, pero bueno, Elon Musk, el polémico Elon Musk, sigue dando de qué hablar y sigue perdiendo mucho dinero.
Pero además, Jesús, pues este tema de los vehículos Tesla es una realidad también de que pues están defectuosos, ¿no? La semana pasada salía por ahí una información pues interesante, habían sido llamados pues más de 46 mil vehículos solamente del Cybertruck, ¿no? A revisión, porque tenían un problema en uno de los paneles y dicen los expertos, estas 46 mil unidades que fueron llamadas a revisión, pues son prácticamente la totalidad de esos vehículos que se vendieron en la Unión Americana, ¿eh?
Así es, ese es otro punto, ¿no? Son muy caros. Muchos dicen que son incómodos, que son inseguros, y bueno, pues algunos lo compran nada más por moda, ¿no?
Perfecto. Bueno,
y rapidísimo, Juan, un caso lamentable, ¿no? En Chalco, seguramente lo viste y mucha audiencia la vio, una adulta mayor, 74 años, llega a su vivienda en Chalco, ve que está entreocupada y ellos decían, no, es que nosotros la rentamos por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Al final termina, pues, matando desgraciadamente al papá y al hijo. Y pues ahí, ¿no? Te pone en debate dos cosas. Uno, el tema de la ocupación ilegal de viviendas en el Estado de México, que ya un diputado empezó ahí a decirlo. Y el otro, con qué facilidad una persona, pues, dispara, ¿no? Después la señora dijo que ella padece de esquizofrenia, pues habrá que hacer los peritajes correspondientes, bueno, las autoridades. Y pues decían, es que nosotros hablamos a la policía, pero la policía nunca llegó. Entonces, ¿justicia por propia mano o qué está pasando en México, ¿no?
Reacciones de todo tipo, ¿no? En las redes sociales, Jesús, sobre este caso, pero la verdad es que sí, es un tema de justicia por propia mano que, pues no se puede tolerar esta situación. Por cierto, hoy se va a definir la situación legal de esta señora que se llama Carlota Alfaro, de 74 años. Jesús, muchísimas gracias.
A ti, Juan, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.
Gracias, un fuerte abrazo, Jesús Franco, con lo que es viral en las redes sociales. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos. Ya vamos un poquito tarde con el tema de los deportes. Si te parece, mi querido Beto, bueno, pues comenzamos con el tema de la Liga MX del fútbol mexicano. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la jornada 14 de la Liga MX Clausura 2025, en donde Querétaro estará recibiendo a León a las 7 de la noche, Tijuana recibe a Necaxa a las 9 de la noche, y a las 9 de la noche con 5 minutos Tigres estará visitando a Puebla. Para el día sábado, América enfrenta a Pachuca en el Hidalgo a las 5 de la tarde, a las 7:05 de la noche Monterrey estará recibiendo a Chivas, y en el estadio Cuauhtémoc el equipo de Cruz Azul estará recibiendo a Pumas este sábado a las 9:10 de la noche. Hablando de Monterrey, la situación está muy tensa. Ayer por la tarde trascendió que el técnico Martín de Michelis tuvo una discusión fuerte con su jugador Sergio Canales por un tema táctico. Vamos a escuchar las palabras del entrenador de Rayados.
Yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Que nos pudieras comentar sobre el incidente que sucedió hace ratito aquí en el entrenamiento, si es que
aquí se llama incidente.
¿Cómo que hubo un intercambio, alguna especie de discusión que entre cuerpo técnico, Canales, no sé si algún
otro? A ver, ustedes pongan el título que quieran, ustedes están poniendo el título de discusión. Nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, En todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Entre todo, crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos. Así que no tengo duda que salgan los que salgan a jugar el fin de semana, se van a ver 11 guerreros que en el primer momento van a querer ganar el partido, y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Chao, chicos, me paré por respeto, así que pero muchas gracias.
¿Cree que Sergio Canal le faltó al respeto o no?
No, nada, yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Parte de lo que comentó Martín de Michelis, técnico de Rayados, en torno a la supuesta discusión que tuvo con Sergio Canales. Incluso se habla de que el mismo jugador pateó la puerta con la pierna izquierda, una de las puertas que son de cristal, y se terminó haciendo una herida en la pantorrilla misma que le tuvieron que hacer 10 puntos de sutura. Así es que un panorama muy complicado para el equipo de Rayados, tanto fuera y dentro de la cancha. Y vaya que se estarán jugando prácticamente el torneo el día sábado ante el equipo de Chivas. En el tema de la comisión disciplinaria, emitió un comunicado en donde anuncia el castigo a 2 jugadores de la Liga Premier por un tema relacionado con apuestas y manipulación de partidos. Un jugador del Club Real Zamora fue suspendido 2 años y otro jugador de Aguacateros Club Deportivo de Uruapan fue suspendido 3 años. Así es que con ese tema de las apuestas sigue en el fútbol mexicano, recordando que hace algunos meses se vieron involucrados jugadores del Real Apodaca, además del Correcaminos. Y en el tema del ranking FIFA, señalar que Argentina sigue liderando, España escaló a la segunda posición, Francia es tercero. Mientras tanto, la selección mexicana subió 2 lugares, estando en el peldaño 17, uno debajo de Estados Unidos. El tricolor viene de ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y en información de última hora, Kevin De Bruyne anunció que saldrá del Manchester City después de 10 años ganando 18 títulos con el equipo de los ciudadanos. En la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, señalar que en la categoría trampolín 3 metros masculino, el mexicano Oscar Olvera quedó eliminado en las preliminares. Los que avanzaron a la ronda final fue Juan Celaya, además de David Vázquez. Este fin de semana continúa la actividad de los clavados en Guadalajara con todas sus categorías. En el boxeo habrá que señalar que este fin de semana se llevará a cabo lo que es la clase masiva de box, en donde estarán leyendas como Roberto Manos de Piedra Durán, además de Oscar de la Hoya. Y en la Fórmula 1, señalar, Juan, que comenzaron las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Japón este fin de semana, en donde el británico Lando Norris de McLaren se llevó la primera sesión. En lo que se refiere a la segunda sesión, Jack Doohan de Alpine, pues sufrió un accidente al impactarse contra el muro de contención. Sí. El auto quedó muy dañado, pero afortunadamente el piloto se encuentra bien. Y por otra parte, el australiano Oscar Piastri fue primero, seguido de su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Así es que McLaren de nueva cuenta levanta la mano para ser uno de los contendientes al título, Juan.
Así es, oye, no le está yendo nada mal a Yuki Tsunoda, ¿no? En este debut como ya miembro del equipo de Red Bull.
Sí, terminó 6º lugar en lo que fue la primera sesión Yuki Tsunoda, ya para lo que fue la segunda terminó 18, así es que sí. Se espera, por supuesto, que pueda hacer mejor papel que lo que hizo Liam Lawson.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Grupo Carso anunció que finalizó la venta de su filial Giant Cement Holding a la compañía Heidelberg Materials. La compañía puntualizó que la transacción fue de casi $600 millones y el adquirente señaló que buscan con la compra fortalecer la huella de la compañía en mercados clave. El conglomerado automotriz Stellantis informó que pausará momentáneamente sus operaciones en su planta de ensamblaje de México y otra en Canadá, ante la imposición de aranceles del presidente Donald Trump. También dio a conocer que despedirá temporalmente a 900 trabajadores en 5 de sus plantas de Estados Unidos. BBVA México afirmó que la República Mexicana podría atraer inversiones a través del nearshoring ante la omisión de aranceles recíprocos por parte de Donald Trump. La entidad financiera puntualizó que al no incluir a México y Canadá en el anuncio de aranceles el pasado 2 de abril, podría beneficiar a la nación. Uber y la plataforma de comida OpenTable concretaron una alianza para ofrecer a sus clientes nuevas experiencias gastronómicas. La asociación tendrá como principal objetivo combinar los servicios de transporte con una red de restaurantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Australia e Irlanda.
Gracias, a Daniel Huelvan. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Ande. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Hoy mi pena ya no duele. Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes. Hoy mi alma está de fiesta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.